El siguiente entrevistado, que es un entrevistado de lujo, estamos hablando del periodista, sociólogo, doctor en ciencias económicas e integrante de Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum. Muy buenos días, Jorge, Belén Herrera y Marta César te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Belén, hola, Marta. Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Muy buenos días.
Jorge, ayer se viralizó, no solo en las redes sociales, también en los sitios online y los medios, la noticia que Llamamiento Judío había se había expresado en contra de la postura de la DAIA. Cuando en este intento de continuar con la causa del memorándum Irán, y es por eso que no sé si ya se presentó la apelación o no al fallo de sobreseimiento de personas y a las que la justicia y los medios sobre todo habían involucrado en la causa memorándum Irán. ¿Nos podés dar detalles de ese pronunciamiento, las bases y por qué Llamamiento Judío sale a pronunciarse contra la DAIA?
Bueno, en principio porque el Llamamiento Argentino Judío es una organización que tiene una raigambre nacional, popular y progresista y está en las antípodas de la DAIA. En segunda instancia porque la DAIA se arroga una representación de la totalidad de la colectividad judío argentina y eso es falso. Absolutamente, expresan solamente, la DAIA expresa solamente a los sectores concentrados, a los sectores empresarios, a los sectores de derecha local e incluso vinculados desde nuestro punto de vista a al rol que permite y que solicita el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Es decir, el Llamamiento es una organización argentino-judía vinculada a las tradiciones nacionales, populares y progresistas, y se encuentra en las antípodas de lo que generalmente expresa la DAIA. En ese sentido, el Llamamiento estuvo presente, fue parte en el marco del Tribunal Oral Federal 8, porque fue amicus curiae, es decir, fue amigo del tribunal y se presentó para denunciar a la DAIA, diciendo que de ninguna manera esa institución habla en nombre de la colectividad al acusar e imputar a Cristina Fernández de Kirchner y otros 11 imputados, algunos de los cuales les costó la vida. Nosotros acusamos a la DAIA, a la trifecta mediática, sí, y algunas embajadas de ser cómplices en el asesinato de Héctor Kirchner.
Qué bueno que lo digas así. Lo estuvimos hablando con Graciana Peñafort el viernes anterior, porque en realidad se habló siempre del asesinato de Nisman cuando todas las pruebas indicaron que había sido un suicidio, pero no se visualizó, o por lo menos desde los medios hegemónicos, que hubo aquí, en esta causa, un asesinato y que fue Héctor Timmerman el asesinado. Porque teniendo la enfermedad que tenía, teniendo las posibilidades y teniendo todos los trámites hechos y los turnos dados en Estados Unidos para tratar su enfermedad, no permitieron que se fuera. Como si un hombre en sus condiciones pudiera escaparse o obstaculizar la causa.
Sí, escandaloso. Yo fui muy cercano a Héctor Timmerman, trabajé con él, fui embajador en la Cancillería hasta el 10 de diciembre del 2015 y luego estuve muy cerca de él, y el Llamamiento estuvo muy cerca de él en sus últimos años de vida. Y recuerdo el día que le impidieron en el año 2017 irse a curar los últimos dos tumores. Él estaba haciendo un trabajo experimental que había sido muy exitoso en relación a 4 de los 6 tumores de hígado que tenía, y justo como tenía la posibilidad de ir a terminar con su tratamiento, le impidieron en Ezeiza salir del país, y cuando ya se lo permitieron 3 meses después era tarde. Con lo cual, la DAIA, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Israel, el gobierno macrista, Clarín, La Nación e Infobae son indudablemente cómplices del único homicidio que hubo en relación a la causa AMIA y la causa Memorándum. Por supuesto que el caso de Nisman reviste indudablemente las características de un suicidio. Yo lo cuento con muchos detalles en un libro que escribí en el año 2017 que se llama Efecto Nisman.
Sí.
efectivamente los usos de una muerte política. Bueno, la realidad es que la Gaia muestra nuevamente que es un local del PRO, que es un local de Cambiemos, y lamentablemente utiliza una identidad que es plural, como todas las identidades. Uno al interior del catolicismo sabe que existe el Opus Dei y también sabe que en las antípodas existen los curas en opción por los pobres.
Pobre, están las católicas, ¿no?, por el derecho a decidir también.
Exactamente. Nosotros en el llamamiento trabajamos con los curas en opción por los pobres, porque uh-huh. nos sentimos absolutamente vinculados a esa tradición de empatía, de generosidad y de compasión que está lejana a todas las tradiciones de la derecha que expresa la Gaia y el Opus Dei.
Uh-huh. ¿Qué lectura hacen? Buenos días, los saluda Belén Herrera. ¿Qué lectura hacen, no, desde Llamamiento Judío al clima social que se vive en este marco, además electoral, por supuesto, porque estamos próximos a las elecciones generales nacionales, en relación a cómo la sociedad sigue leyendo esta situación? Digo, teniendo en cuenta que en su momento, bueno, la maquinaria del Grupo Clarín todo el tiempo están haciendo esta campaña, ¿no? También acompañando, por supuesto, la posición de la DAIA. Digo, ¿qué lectura hacen ustedes con respecto a hoy, este clima social que se vive en este momento en particular?
Bueno, que en realidad estamos sufriendo la consecuencia de dos crisis, de dos pestes. La peste amarilla, que duró 4 años entre el 15 y el 19, y la peste del COVID, que se juntaron, se amalgamaron para generar una crisis socioeconómica muy grave que está sufriendo nuestro pueblo. El gobierno nacional y popular intenta denodadamente tratar de buscar una salida, obviamente soberana, articulada a la lógica de latinoamericana, pero tiene la oposición furiosa de los representantes del neoliberalismo a nivel local, apoyados, insisto, desde Washington, por supuesto, sí, que tienen las propaladoras feroces, permanentes, radiales, televisivas, gráficas, al servicio de sus intereses. Acá, básicamente, y del llamamiento lo leemos así, hay dos proyectos de país, un proyecto colonial y un proyecto de liberación. El llamamiento argentino judío, desde su fundación, obviamente se siente inscripto en esa vieja tradición que uno de los judíos que más reivindicamos en nuestra memoria, llamado Dorrego, fundó en el marco del federalismo argentino. Bueno, nosotros tenemos esa tradición y la vamos a defender, obviamente, en forma antagónica a lo que expresan los sectores más reaccionarios de la DAIA, ¿no?
Uh-huh. Una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención es porque, bueno, quizás en lo que dijiste en la respuesta anterior están todas las respuestas, pero de todos modos, ¿por qué los medios hegemónicos, sobre todo los medios hegemónicos, y desde ciertos sectores de la justicia se insistió con esta cuestión de el encubrimiento de los supuestos terroristas que habrían producido que habrían puesto la bomba en la AMIA? Digo, ¿Por qué se hace énfasis en esa cuestión y no en el esclarecimiento total, profundo y definitivo, que creo que es una respuesta que la justicia nos debe a la sociedad, a todo el país? ¿Por qué ese tratamiento tan diferenciado, ¿no?, de que prácticamente ya se ha olvidado el hecho de que la causa AMIA no está resuelta? Pero sí insistieron muchísimo con el caso del memorándum a Irán, cuando fue una cuestión debatida por el Congreso, y con intervención de uno de los integrantes de la Interpol, quien dijo que siempre se mantuvieron las alertas rojas.
Bueno, está clarísimo eso. En realidad, la causa original que tenía el juez Galeano terminó en un escándalo y en la condena del juez y los fiscales Müller y Barbaquia, producto del encubrimiento. Lo que pasó acá es que el menemismo, que es el padre fundador del macrismo, digámoslo, fue cómplice del encubrimiento inicial y decidieron orientar la investigación hacia un lugar distante a la familia de Menem, cuyos integrantes podrían haber estado de alguna manera ligados a la planificación del atentado, lo que originalmente se llamó la abandonada pista siria,
sí,
y que fue obviamente sustentada en la comisión investigadora del Senado que presidió nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner a finales del siglo pasado y principio de este. La realidad objetiva es que hay muchas complicidades locales y que generaron que toda la investigación fuese condicionada, incluso pagándole a uno de los testigos, como Techeldín, 400.000 pesos dólares en su sí. momento, para que diga que fueron policía de la provincia de Buenos Aires, etcétera. Todo eso que terminó en que la causa fuese desmontada y posteriormente a eso, bueno, la criminalización de la política o laufer utilizado por los sectores de la derecha local en Argentina, persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner para impedir la continuidad política del proyecto nacional y popular en el año 2015, que es la expresión de lo que pasa en todo el continente. La persecución a Correa, la persecución a Lula, la persecución a Evo Morales.
Sí, sí, y los golpes de estados institucionales, sí.
Así es parte de un mismo fenómeno, insisto, que tiene sede desde mi punto de vista, por supuesto, en Washington, y que tiene actores locales como Macri, Bullrich, Larreta, etcétera, queriendo apropiarse y buscar que la política esté al servicio del 5% más privilegiado de este país.
Uh-huh. Y tenemos que recordar que esta última causa, el supuesto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, que es una cosa tan descabellada, terrible, pero es una causa que inició Nisman, justamente, ¿no?
Sí, Nisman la presentó el 15 de enero del 2015, fue desestimada por 7 magistrados, el primero de los cuales Daniel Rafecas y después una Cámara Federal, fue archivada la causa y fue recuperada en el marco de una escandalosa articulación entre la DAA y el juez Boriski, el juez de casación Mariano Boriski, el juez sí. Hornos, investigación que ahora está en el juzgado de Casanelo a partir de una denuncia hecha por el fiscal Marcelo Colombo del Tribunal Federal, con el Tribunal Oral Federal 8. Así que seguiremos esa causa para ver si podemos entender cuál ha sido el interés de seguir persiguiendo. Recordemos que hubo gente presa, Carlos Zannini, claro, 4 meses.
Esteche, Delía, sí.
2 años.
Sí, 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 sí.
2 años. Y que alguien tiene que hacer una reparación de ese daño producido a familias y a personas que eran absolutamente inocentes.
Ahora, yo querría que esa reparación saliera del bolsillo de todas estas personas, porque siempre, si no, es muy fácil, ¿no? Tiene que ser el Estado, tiene que ser con el dinero nuestro, que se paguen todas estas operaciones, este laufer, que puso en prisión a muchísima gente, no solo por esta causa. Estamos hablando también de la cantidad de presos y presas políticas en el país.
Así
que
es,
todavía
así
tenemos.
Bueno, que los que generaron la criminalización de la política se hagan cargo. Esperemos ahora, próximamente habrá una denuncia para que paguen las costas de esta payasada que hicieron en relación al memorándum, y espero que la justicia, por lo menos haya otro tiro para el lado de la justicia y los haga pagar, aunque sea de su pecunio, tanto daño producido.
Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que sos un hombre muy, pero muy ocupado. Un abrazo inmenso y, bueno, en algún otro momento, con tu buena disposición, seguramente vamos a seguir, porque si bien es cierto, ya se dictó un sobrecimiento, pero sabemos que hay sectores que van a seguir insistiendo con el tema. Así que te agradecemos muchísimo y un abrazo enorme.
Un abrazo para ustedes, gracias por el llamado.
Gracias. Bueno, estuvimos hablando entonces con Jorge Elbaum, quien es integrante de Llamamiento Judío, una persona interesantísima, ¿no?